Pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo, un nuevo directo de Aldea Pucela, una semana más, con motivo, como sabéis, de una ronda especial de directos con los candidatos a las elecciones a la Junta de Castilla y León, que serán el próximo 15 de marzo. Y bueno, lo primero, agradeceros a todos y a todas los que os estáis uniendo. Esta grabación va a quedar grabada, este directo va a quedar grabado, con lo cual podréis escucharlo más tarde. Y como decía, hoy continuamos nuestros directos y en este caso nos encontramos con Juan Gascón, candidato a la Junta por la coalición En Común, Izquierda Unida, Sumar, Verdes Equo. Así que, sin más dilación, bienvenido Juan, preséntate, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches. Pues bueno, yo soy Juan Gascón y soy el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición En Común, ¿no? Que conformamos Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo.
Genial. ¿Quieres dar alguna pincelada más a los vecinos de Valladolid que no te conozcan? ¿De dónde vienes o a qué te has dedicado estos últimos años?
Bueno, yo soy una persona que nació en Aragón, nací en Teruel, en Alcañiz, hace ya 50 años y llevo ya 22 años por Castilla y León. He estado siendo profesor en un centro concertado durante 5 cursos y llevo ya pues unos 16, 17 años en la enseñanza pública. He estado en el IES Ribera de Castilla, estuve dando clase también en Olmedo, bueno, en Aranda, un poco recorriendo como interino nuestra comunidad, como les toca a mucha gente, ¿no? De nuestra comunidad que quiere entrar a trabajar en la enseñanza pública y nos toca recorrer toda la comunidad, ¿no? Hasta que finalmente pues, he acabado en el Centro Integrado de Formación Profesional Camino de la Miranda de Palencia, donde resido, ¿no?
Genial. Bueno, como siempre hemos hecho y que estamos haciendo en estos directos, hacemos un recordatorio sobre este tipo de entrevistas, que más que entrevistas son charlas con los vecinos, con todas las preguntas que hemos ido recopilando durante las últimas semanas. Y también recordamos que dentro de la comunidad de Aldea Procela no somos muy amigos de estos verbos que llamamos políticos, ¿no? Cuando un político dice impulsaremos, pondremos en valor, estudiaremos. Entonces entendemos cuando ocurre eso que realmente no hay un plan detrás y por eso siempre os pedimos a las personas que estáis viniendo que habléis más sobre las medidas concretas, el qué, el cuánto o el cuándo es súper importante. Porque si no tenéis el dato siempre un no lo sé es más honesto y yo creo que los vecinos valoramos mucho más la sinceridad, ¿no? que las promesas muchas veces.
Muy bien, perfecto.
Perfecto, pues pasamos a un primer bloque de preguntas que hemos agrupado entre sanidad y educación. Y empezamos primero por sanidad, donde sí que muchos vecinos nos preguntaban de diferentes formas un poco la deriva de privatización que está teniendo nuestra sanidad. Nos hablaban de las listas de esperas y sobre todo en la parte de privatización. También nos hacían preguntas sobre actualmente lo que pasa con los conciertos que hay con hospitales privados, como puede ser aquí en Valladolid, Recoletas. ¿Qué planes tenéis para la sanidad en esta deriva privatizadora y qué va a pasar con estos conciertos si gobernáis? ¿Se van a cancelar? ¿Cómo se va a absorber esta demanda sin un colapso en la sanidad pública?
Bueno, a ver, nosotros somos partidarios de la sanidad pública, de gestión pública, ¿no? De gestión directa, ¿no? Probablemente porque Castilla y León y Valladolid tampoco, ¿no? No es suficiente rentable, ¿no? La salud de la gente que vive en la ciudad y en la provincia para poder tener una sanidad exclusivamente privada, ¿no? Entonces, lo que se hace por parte de la Junta, pues, es apostar por la sanidad privada en lugar de por la sanidad pública. Y nosotros eso es un planteamiento, no llevamos solo en el ámbito de la sanidad, también en el ámbito de la educación, ¿no? En todos los ámbitos nos parece muy, muy importante que se recupere el principio de que la salud, algo tan sencillo como que la salud no puede ser un negocio para las grandes empresas, ¿no? Porque hablamos de Recoletas, pero hablamos de Quirón, hablamos de grandes grupos que son grupos, digamos, de alguna manera, que con una gran implantación en todo el territorio del Estado, ¿no? Que cuando llegó la pandemia, que fue un problema muy grave de sanidad, ¿no? De salud pública, pues lo que dijeron es que la letra pequeña decía que la sanidad privada no estaba para corregir, ¿no? O para atacar al problema que había surgido con una pandemia, ¿no? Porque siempre hay letra pequeña para la gente cuando cumple una edad, hay letra pequeña a la gente cuando es crónica, ¿no? Y nosotros creemos que la sanidad pública se basa sobre tres principios solidarios que son muy relevantes, ¿no? La sanidad se basa en la solidaridad de la gente joven con la gente mayor, de la gente sana con la gente enferma, y especialmente, ¿no? Con enfermos crónicos o con gente que tiene más problemas de salud, y también con la de quienes trabajamos, con la de quienes no trabajan, ¿no? Porque quienes trabajamos somos quienes mantenemos el sistema de salud pública.
Y ahí, y en esta parte que dices que apostáis por esta sanidad pública, ¿qué cosas en concreto estáis proponiendo para la sanidad pública? ¿Qué es lo más urgente que queréis implementar?
Bueno, hay una cosa que es relevante, ¿no? En el sentido de las listas de espera, ¿no? Y nosotros tenemos una red de activistas de salud dentro de Izquierda Unida que lo que plantea es que muchas veces las listas de espera se maquillan, ¿no? Que no obedecen a la realidad, ¿no? Te llaman y te dicen, no, esta cita que tenías la semana que viene no se puede, tiene que ser para dentro de 2 meses, ¿no? Y eso supone que en la lista de espera ya desaparece el tiempo que has estado esperando hasta recibir esa información, ¿no? Entonces nosotros proponemos que haya una auditoría pública, ¿no? Para que se sepa realmente cuál es la situación de la sanidad en el ámbito de las listas de espera, tanto en atención especializada como en lista de espera para quirófanos, ¿no? Nos parece relevante conocerlo, ¿no? Y luego hay otra historia que para nosotros también es muy importante, que es la mayoría de provincias focalizan todo en una capital de provincia, en este caso en Valladolid, ¿no? Y entonces en Medina del Campo, por ejemplo, se propone, ¿no? Que se dote el hospital comarcal de mayor cantidad de recursos, ¿no? Y en ese ámbito me parece que es algo que es acercar la sanidad a la gente, ¿no? Que en vez del hospital ser un hospital, un macro hospital, que también es necesario, pues que haya también hospitales comarcales, ¿no? Que puedan atender mejor los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y un tema muy importante para nosotros es la atención primaria, ¿no? El incremento de aquello que la atención primaria sucedía, ¿no? Quienes tenemos algo más de edad, pues hace 20 años cuando solicitamos una cita médica, de hoy para mañana tenía cita médica. Yo he solicitado una cita para mi hija, ¿no? Y me han dado el próximo 5 de marzo, ¿no? Porque dice que no ve bien en clase y tal, pues claro, al final tiene que ir al oculista, pero previamente tiene que ir al médico de familia, ¿no? Y la primera cita que me dan es para el 5 de marzo, ¿no? A nosotros nos parece inasumible, ¿no? Que algo tan sencillo como una atención o sea, como una cita en atención primaria para que te deriven al oculista, pues tenga que estar, pues eso, 10 días, 15 días, ¿no? Y en algunos casos, pues más tiempo para lo que es la atención primaria. Y lo que hace eso es generar más consultas en urgencias, porque la gente cuando tiene un problema de salud, pues no va a esperar hasta el 5 de marzo si el problema es grave, y lo que hace es ir a urgencias, y eso genera que el coste de los sanitarios se incremente, ¿no? Porque en urgencias hay mucha medicina defensiva, ¿no? Y eso supone un mayor coste para las arcas públicas.
¿Y qué está fallando ahora? Porque ponías un ejemplo muy claro de que antes algo funcionaba bien y ahora no. Entonces, ¿qué se ha perdido y qué se puede hacer?
Bueno, están fallando cosas que son cosas del sistema. Quiero decir que no están fallando solo en Castilla y León, están fallando también otras comunidades autónomas, ¿no? Pero hay una cosa muy sencilla. El año pasado hubo una manifestación en Valladolid por la sanidad pública. El consejero de Sanidad no fue capaz de recibir a los convocantes, que eran los sindicatos y las plataformas, y en cambio la ministra de Sanidad sí que recibió a las plataformas y a los sindicatos convocantes, ¿no? Me parece algo tan sencillo como escuchar a aquel que critica aquello que está funcionando mal y ver cómo somos capaces de mejorar entre todos y todas, ¿no? Con cada uno con sus planteamientos, ¿no? Y escuchar, ¿no? Y he tenido una reunión con la Asociación de Fibromialgia, ¿no? De personas que tienen un problema de salud y que tardan muchas veces hasta 9 años en ser diagnosticados. Es que yo creo que a veces nos olvidamos que detrás de la sanidad y detrás de la salud de la gente hay gente sufriendo y gente preocupada por qué es lo que le sucede, y en ese sentido agilizar los plazos supone que podamos salvar más vidas, ¿no?
Y leíamos en vuestro programa que planteáis ayudas para las gafas y la salud bucodental. ¿Vais a incluir, qué significa esto? ¿Vais a incluir o queréis incluir que haya un dentista gratis en la cartera de servicios de la Seguridad Social? ¿Para quién? ¿Bajo qué condiciones?
Es que no se entiende. Quiero decir que yo creo que en algún ámbito no se llegó, ¿no? A llevar la sanidad pública universal y gratuita, que es lo que nosotras y nosotros proponemos. No se entiende que el tema de los ojos, de la vista, no esté integrado dentro del sistema sanitario, porque al final es un problema de salud. Si tú no ves bien, ¿no? O la dentadura igual, ¿no? ¿No? En la concepción que nosotros tenemos de sanidad pública, pues en esa concepción la sanidad pública es algo integral, ¿no? Quiere decir que la salud mental es algo que corresponde a la sanidad pública, ¿no? Lo que nos decían hoy en la Asociación de Fibromialgia es que prácticamente no hay psicólogos en el SACIL, ¿no? O sea, no se está prestando un servicio porque SACIL no tiene profesionales para atender a la cantidad de gente que tiene que hacerlo, ¿no? Y que claro, que el Partido Popular diga que lleva 38 años gobernando, que van a solucionar algo cuando son los responsables de las políticas que se han hecho en los últimos 38 años en el ámbito de la salud, pues no es algo que sea creíble, ¿no? Por nuestra parte.
Sí.
Pero en cualquier caso, sí que se trata también de no tanta tecnología, ¿no? Que la tecnología está muy bien, pero que al final también el paciente lo que necesita es cuidado y necesita personal, ¿no? Y al final lo que tenemos es especialistas en continentes, ¿no? En la generación de nuevos hospitales, pero falta carencia de personal, ¿no? Que es lo que se tiene que trabajar y también hacer atractivos, ¿no? Esos puestos de trabajo para los profesionales de la sanidad
Sí.
pública.
Sí, perfecto. Y ahora que mencionas también un poco también el continente, también teníamos algunas preguntas que nos hacían. Bueno, hay una reivindicación histórica ya en los últimos años, que es el Centro de Especialidades de Delicias,
De delicias.
que sigue cerrado. Y también, bueno, hay otros centros de especialidades, como puede ser Pilarica, Arturo Iriés, pues que necesitan desde hace mucho, mucho tiempo una renovación. ¿Entra esto dentro de esta reinversión en lo público que nos hablabas, o cuál es el plan?
Sí, a ver, yo creo que hay muchas de las, en Delicias en concreto, he participado hace un par de meses en una manifestación que hubo de la plataforma de la sanidad pública. Me parece relevante también contar con esa pata, ¿no? Con la pata de la movilización, de cómo somos capaces de movilizarnos, ¿no? Para que aquello que la gente necesita, además cuando hay infraestructuras que se están infrautilizando, ¿no? Quiero decir que no puede ser que determinadas infraestructuras no se utilicen. Te voy a poner un ejemplo que sufrí yo también, ¿no? Hay un hospital con un sistema para realizar resonancias magnéticas, pero no contratan a la persona que tiene que trabajar haciendo la resonancia y te derivan a un centro que era privado, que tenía peores recursos, pero que sí que tenía casualmente al personal, ¿no? Es extraño que un personal pueda trabajar en un centro privado que tiene peores condiciones y que no haya gente que quiera trabajar en un espacio público con mejores condiciones, ¿no? Yo creo que a veces sí hay un planteamiento de privatización del sistema de salud pública, ¿no? Porque al final eso genera un modelo de negocio para las grandes empresas, ¿no?
Vale, perfecto. Pues saltamos de bloque y vamos a hablar un poco de infraestructuras y movilidad. Y bueno, el primer tema, y es uno que nos toca a Valladolid muy, muy de cerca, es el convenio de integración ferroviaria, que actualmente está roto y tenemos una deuda de más de 100 millones amenazando a la Junta y otra de 100 millones amenazando al Ayuntamiento. En el foro nos preguntaban y nos decían que en concreto vuestra formación está apoyando estudios de soterramiento en otras ciudades de la comunidad. ¿En Valladolid apoyará la integración en superficie?
Nosotros, a ver, nosotros en Burgos apoyamos el desvío, en Palencia apoyamos el soterramiento y en Valladolid apoyamos la integración, que es lo que hizo el equipo municipal de Toma la Palabra con Manuel Sarabia, ¿no? Que era el concejal de urbanismo, ¿no? Y teniente de alcalde. Me parece que eso obedece también a las situaciones específicas de cada una de las ciudades. No se puede generalizar porque al final el urbanismo depende de cada ciudad y depende de su orografía, depende del tamaño del soterramiento, ¿no? En ese sentido, me parece que ahí la integración es la mejor solución, ¿no? El empeñarse en enquistar un problema que se estaba ya solucionando, ¿no? Y que se hubiese solucionado si hubiese seguido Toma la Palabra gobernando en Valladolid, me parece que no es algo positivo para la ciudadanía. Yo creo que hay que ir dando pasos y facilitando, ¿no? Que la gente que viva en los dos lados de la vía tenga la mayor facilidad posible para circular dentro de la ciudad, ¿no? Y luego hay otra cosa que también es relevante, ¿no? Que sucede también en otras ciudades, y es que muchas veces lo que se hace es todos los servicios que hay de una ciudad se ponen en un lado de la vía, ¿no? Yo creo que ahí hace falta también la política para llevar, ¿no? A ambos lados de la vía los servicios, y me refiero muchas veces a administraciones, ¿no? Y a servicios también privados, ¿no? Porque si no, al final lo que hacemos es como hay una zona donde está todo y otra zona que es donde no está todo, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí es positivo. ¿No? Por eso los pasos de integración que hay en Valladolid me parecen muy relevantes, ¿no? Para poder facilitar que la gente de los dos lados de la vía pueda hacerlo, ¿no? Y luego detrás de esto, también en algunos ámbitos hay pelotazos urbanísticos, ¿no? Porque claro, al final si estamos hablando de un soterramiento que llevaría 1.000 y pico millones de euros, pues no es lo mismo que en otras ciudades donde el soterramiento es mucho más barato o el problema es distinto, ¿no? Yo creo que ahí las circunstancias son distintas en cada sitio, ¿no? Si me dijeras que tenemos un planteamiento distinto sobre salud pública en un ámbito y en otro distinto, eso no se da, ¿no? Lo que sí que se da es las circunstancias específicas de cada territorio y también la asamblea, digamos, de base de Izquierda Unida, en este caso, que fue la que planteó esa decisión, que me parece muy acertada para Valladolid.
¿Y cómo solucionamos este problema? Porque estamos ante un problema muy, muy grande en el cual hay una deuda de cientos de millones a cambio de nada. ¿Qué crees que debería de hacer la Junta o el futuro gobierno de la Junta de Castilla y León?
Hombre, pues cuando hay un problema, lo que tiene que hacer la Junta, en vez de echar la culpa al Gobierno de España, ¿no? O al ministro de Transportes, lo que tiene que hacer la Junta es solucionar ese problema, ¿no? Quiero decir que me parece que muchas de las cosas también se da, ¿no? Que al final parece que la culpa es siempre del Gobierno de España, y yo creo que la propia Junta, ¿no? El Partido Popular en este caso, que ha estado gobernando la Junta de Castilla y León 38 años, pues tiene que tener un planteamiento en positivo de cómo soluciona ese problema, ¿no? Porque al final da la sensación de que tanto la Junta como el alcalde de Valladolid lo que está intentando es enquistar un problema en vez de buscar una solución. Y la solución nunca puede ser de la misma parte. Quiero decir que tendrá que reunirse con el Partido Socialista, tendrá que reunirse el Partido Popular. Quiero decir que en ese sentido tiene que haber un diálogo y tiene que haber la búsqueda de cuál es la mejor solución en ese sentido y de qué manera, pues lógicamente, la Junta y el Ayuntamiento pues salen menos perjudicados en la integración de la ciudad.
Y relacionado con esto, está también la estación de autobuses. Nos preguntaba Hugo en el foro si lleváis un planteamiento de paralizar la actual reforma que se está haciendo de la vieja estación en favor de la nueva que ya estaba acordada y que formaba parte de este perdido convenio de integración.
Bueno, en realidad la que está funcionando, ¿no? Es la que conocemos, ¿no? Y obviamente lo que no puedes hacer es dejar una estación que tenía también problemas, ¿no? Con la Uralita, ¿no? Y problemas de salud pública también, en las condiciones en las que estaba. Creo que Valladolid se merece tener una estación en condiciones, ¿no? Y en ese sentido me parece positivo que se haya habilitado, ¿no? Que se haya reformado para plantearla de la mejor manera posible, ¿no? El que pueda haber una nueva estación, ¿no? Que se genere posteriormente, bueno, yo creo que eso no es para allá, ¿no? Quiero decir, eso requiere modificaciones y no se trata solo de mociones, sino de voluntad política y de poner dinero encima de la mesa, ¿no? Y eso no va a ser de hoy para mañana, ¿no? Yo creo que quienes utilizamos el autobús público para ir a Valladolid, ¿no? Y para salir a otros destinos, ¿no? Porque en muchos casos hay que utilizar Valladolid para ir a otros destinos desde la comunidad, pues nos parece positivo que esa estación se adecue, porque la verdad es que la estación estaba en muy malas condiciones.
Sí, yo creo que el temor de los vecinos es que se está invirtiendo una suma muy grande, unos cuantos millones de euros en reformar una estación que estaba ya planificada su demolición y no se ha empezado por parte de la Junta, que es quien tiene que empezar la estación al lado de la nueva estación o la reformada estación de trenes. Entonces, yo creo que el temor es que una vez gastado este dinero, luego van a decir, no, es que ya nos gastamos el dinero en reformarla, no vamos a hacer una intermodal y moderna al lado de la estación de trenes.
Sí, bueno, lo que pasa es que ahí habría que ver el contrato en concreto, porque probablemente si ya se ha iniciado la obra, a lo mejor, aunque paralices la obra, tienes que pagar la ejecución de la obra. Quiero decir que eso habría que hacer un trabajo administrativo de conocer cuál es la situación y preguntar a los funcionarios en concreto para conocer, ¿no? Si se puede paralizar o no, que yo lo desconozco, pero desde luego la extracción de la parte de la uralita y tal y lo que generaba Salud Pública y adecentar la estación, pues tiene que estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Que es verdad que se plantea una nueva, pero al final, o sea, que cabe ese temor, ¿no? Que planteas de los vecinos, de que si se adecenta esta, la nueva ya no se haga, ¿no? Pero es que también cabe la posibilidad de que esta no sea decente y la nueva no se haga, ¿no? Quiero decir que en ese sentido me parece que es mejor plantearlo sobre hechos, o sea, sobre se mejora esta, ¿no? Que esta en una situación es lamentable y luego ya veremos con la otra de qué manera somos capaces de sacar adelante, ¿no?
Nos preguntaban también sobre transporte metropolitano y sobre todo en el área del área metropolitana de Valladolid. En este respecto, ¿cuál es vuestro planteamiento? Porque nos decían que el modelo actual de concesiones privadas que tiene la Junta, pero que en otras comunidades hay consorcios de transportes para dar servicio. En esta parte, ¿cuál es vuestro planteamiento sobre el transporte en autobús metropolitano?
A ver, yo creo que sería oportuno que la Junta tuviera un planteamiento de movilidad, ¿no? En toda la ciudad y también en lo metropolitano, ¿no? Se da la paradoja, ¿no? De que quienes viven en la Cisterna o en Simancas tienen que pagar para utilizar el autobús y quienes viven en otras ciudades no, ¿no? Por el Bustil, ¿no? Por esta aplicación que ha realizado la Junta sin tener una planificación. Yo creo que la planificación no es autobús gratis para toda Castilla y León, ¿no? Sino la planificación tiene que ser cómo somos capaces de planificar la movilidad y eso requiere también del mismo, de un foro de participación ciudadana y de debate y de conocer de qué manera se pueden interconectar las ciudades sin que haya ese planteamiento, ¿no? Que Aubasa tenga, ¿no? La competencia que no le corresponde, ¿no? De transporte metropolitano, porque en muchos casos la Junta no ha querido ejercerlo, pues me parece bien, porque digamos, supone que la gente que vive en esas ciudades que están cerca de Valladolid puedan utilizarlo, pero lo suyo sería que la Junta tuviera un plan de movilidad no solo para Valladolid, sino para toda la comunidad.
Y también nos preguntaban sobre la necesidad, si creéis que es necesario un cercanías puro, ¿no? El famoso Medina-Valladolid-Palencia que se ha planteado muchas veces, pero no parece que sea una realidad. En este aspecto, ¿qué opiniones tenéis?
Bueno, se ha hecho algo, yo creo que se tiene que mejorar, ¿no? Hay un planteamiento que realizó Comisiones Obreras hace ya unos años que era muy adecuado, que decía que había una serie de mejoras que se podían realizar. Hay algunas que se han hecho, pero queda por completarlo, ¿no? Para facilitar que se utilice el transporte público como medio de transporte, ¿no? Es verdad que ahora, con las obras que hay en determinados ámbitos, pero bueno, que Santovenia tuviera estación, que hubiera algún apeadero más, ¿no? En algunos de los municipios del corredor este que se plantea, ¿no? Porque no es normal que con el cercanías tardes una hora en ir de Valladolid a Palencia, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay que hacer algunas cosas para mejorarlo, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con el Ministerio de Transportes, pero hay otra parte que tiene que ver con la falta de exigencia de la Junta de Castilla y León en reclamar lo que es nuestro, ¿no? Quiero decir que a mí me parece muy bien que la Junta critique a la Generalitat de Cataluña porque quiere gestionar Rodalies, pero la realidad de la Junta de Castilla y León es que no está planteando en positivo qué es lo que quiere para Castilla y León y qué es lo que quiere para Valladolid y para mejorar la movilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de Valladolid.
¿Debería tener entonces la Junta de Castilla y León un ente de este tipo, Rodalies?
Bueno, la Junta podría participar con Renfe, ¿no? De hecho, Renfe se lo ha reclamado muchas veces, ¿no? Participar en que determinadas, o sea, tener un papel protagonista, ¿no? Que yo creo que a veces da la sensación de que el Partido Popular en la Junta lo que quiere es no tener ese papel protagonista. Yo creo que es positivo que haya un papel protagonista, pero claro, para tener un papel protagonista, el corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo no tenía que haberlo planteado Comisiones Obreras, ¿no? Que es un sindicato que agradecemos ese trabajo, pero tendría que ser la propia Junta quien realizara ese trabajo y no lo hace.
Sí. Y para finalizar este bloque de infraestructuras y movilidad, también nos preguntaban sobre también otro histórico, ¿no? El desdoblamiento de la VA 113 a Santa Eugenia, que lleva prometida desde 2003. Yo no sé si en este aspecto tenéis alguna propuesta concreta o no.
Pues yo creo que no aterrizamos en cosas tan concretas dentro del programa, pero es verdad que el planteamiento del desdoble, o sea, de los desdoblamientos, hay que pensarlos bien, porque al final el problema de la movilidad es que cuando metes más carriles hay más coches, ¿no? Y eso está muy estudiado, ¿no? Por el movimiento ecologista, que se produce un efecto rebote de vamos a poner un carril más para solucionar el problema, pero entonces lo que hacemos es que haya más gente que lo utilice. Entonces yo creo que tiene que haber un planteamiento, ¿no? Un estudio más detallado. De si eso repercutiría positivamente o si podemos mejorar los medios de transporte públicos, ¿no? Para que eso no genere el efecto de que haya más gente que utilice el transporte privado, porque yo creo que hay que plantear también las cosas desde el punto de vista de la contaminación que generan los coches, ¿no?
Perfecto, pues saltamos al siguiente bloque que es vivienda y modelo de ciudad. Y nos preguntaba y nos afirmaba Sara en el foro, dice, el acceso a la vivienda es crítico y aparte de solicitar la declaración de zona tensionada, que imaginamos que haréis para topar precios, ¿qué otras medidas urgentes aplicaríais en los 100 primeros días para este problema? Vemos en vuestro programa que habláis de movilizar también 20.000 viviendas. ¿De dónde salen estas viviendas? ¿Son viviendas que ya existen, que se construirían, de la Sareb, de la Junta?
Bueno, yo creo que hay un ejemplo muy sencillo, que es hacer lo mismo que hizo Manuel Sarabia en Valladolid, en Castilla y León, ¿no? Ese es el planteamiento, porque el plan de vivienda que hemos realizado ha tenido la supervisión de Manuel Sarabia, ¿no? En ese sentido, pues nos parece positivo. Sarabia siempre dice que para la movilización, o sea, para solucionar el problema de vivienda no basta con hacer políticas públicas. Quiero decir que por mucho que corran los plazos, hasta dentro de 2 años, como muy rápido, no se podría construir vivienda pública, ¿no? Entonces hay que incidir en aquellas personas que tienen la vivienda vacía para que tengan un parque público de alquiler, como se hizo en la sociedad de Valladolid. Tenemos que topar los precios de los alquileres, que eso sí que está en la mano de la Junta de Castilla y León, pero no lo quiere llevar a término porque te tienes que enfrentar con los poderes económicos, no con gente que tiene una vivienda y la está alquilando, sino con gente que tiene muchas viviendas y con poderes económicos como los bancos y los fondos buitre, ¿no? Y en ese sentido me parece que es relevante, ¿no? Hay 9.600 viviendas rehabilitadas que planteamos en el plan, ¿no? Hay 5.000 viviendas que se dediquen en el ámbito de lo rural, porque también había gente que planteaba que ellos prefieren vivir en un pueblo, aunque tengan que ir a trabajar en alguna ocasión a la capital. Me parece que es un plan como muy completo, ¿no? Que tiene una gran cantidad de prismas, ¿no? De formas de verlo, y la idea es, pues eso, que la gente joven pueda vivir, pero la gente mayor también pueda vivir tranquilamente. Si los salarios suben un 2,5, un 3%, no puede ser que el alquiler, cuando se finalice mi contrato, se incremente un 200 o un 200 y pico por ciento, ¿no? Como pasa en algunos casos, ¿no? Donde ya pasamos a que ya no se alquilan pisos, sino que lo que se alquilan son habitaciones, ¿no? Y eso al final supone enfrentarte a los poderes económicos y decir que se va a desmercantilizar la vivienda para convertirla en un bien, no de mercado, sino un bien como un derecho humano.
Y hablabas de incentivos y de vivienda vacía. ¿Cuáles son estos incentivos que proponéis?
Bueno, pues mira, te lo planteo más en concreto, ¿no? En la movilización eras como 6.400 viviendas nuevas con un coste aproximado de 2.000 euros metros cuadrados, unos 1.024 millones de euros. Esto, claro, estamos hablando de toda la legislatura, de los 4 años. 4.000 viviendas adquiridas de banca Sareb con una media de 100.000 euros por vivienda, 9.600 viviendas rehabilitadas, ¿no? Con la misma dinámica, ¿no? Que se hizo también en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? Y hablamos también de topar, ¿no? El 30% de los ingresos para el pago del alquiler, ¿no? Es que al final el problema de la política del Partido Popular es que ha hecho una política de vivienda donde los últimos y los penúltimos se enfrentaban, ¿no? Y al final, si necesitaba necesitabas 20.000 viviendas, ¿no? Que es lo que nosotros proponemos, pues había solo 2.000, ¿no? Y al final lo que generabas es que la gente realizara las solicitudes, pero prácticamente todo el mundo se quedaba fuera del plan de vivienda de la Junta, ¿no? O mucha gente se quedaba fuera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver cómo somos capaces de articular, ¿no? Nosotros tenemos también el municipio de La Zarza, donde gobierna Izquierda Unida, que dice que solo tienen 5 viviendas, pero bueno, un municipio con muy pocos habitantes que tenga 5 viviendas de protección pública nos parece relevante, pero hay que conseguir que todos los municipios entren en esa dinámica y desde luego no con planteamientos populistas como el que ha hecho hoy el señor Mañueco diciendo que ciudades que estén entre 10.000 y 20.000 habitantes, que no sé si hay 7, 8 o 9 poblaciones de las 2.000 y pico que hay en toda Castilla y León, van a tener una serie de incentivos, ¿no? Aquí no se trata de competir y que la gente de unas ciudades tenga facilidades y que la gente de los pueblos o de otras ciudades no tenga las facilidades, ¿no? Se trata de hacer una política pública para garantizar el derecho a la vivienda, que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución española.
Yo creo que hay muchos vecinos y vecinas que nos estén escuchando en este tema de la vivienda y en el tema de la sanidad, por lo menos lo que estamos entendiendo del mensaje que nos estás diciendo es mayor inversión, ¿no? Hay que poner más dinero para que las cosas funcionen bien. Pero muchos vecinos y vecinas se pueden estar preguntando, ¿y dónde está este dinero ahora mismo?
Bueno, claro, es que al final ahora mismo está en la promesa de reducción de impuestos que está haciendo el Partido Popular, ¿no? Quiero decir que hay que hacer una financiación adecuada de la comunidad autónoma, ¿no? Yo decía el otro día que cuando me preguntaban sobre la ley de financiación de comunidades autónomas, el Partido Popular había dicho que estaba en contra de la ley de financiación que se proponía, que aportaba 271 millones de euros más para Castilla y León, pero no decía cuál era su propuesta en positivo para que la financiación de Castilla y León sea una financiación mejor. Nosotros sí que llevamos, ¿no?, un plan de financiación. Tenemos el programa, por un lado, y luego hay un plan de financiación específico para la comunidad autónoma que ha hecho alguien como Carlos Sánchez Mato, aunque es verdad que ha habido otra gente que ha colaborado, y me parece relevante, ¿no?, que se diga también de qué manera vamos a financiar, porque nosotros cuando planteamos esto estamos planteando que haya 2.000 millones de euros en 4 años que se dediquen a políticas de vivienda. Si miramos cuánto se ha dedicado en los últimos 38 años a políticas de vivienda, probablemente no se llegue a esos 2.000 millones que nosotras y nosotros queremos dedicar, ¿no? Obviamente habrá que generar, ¿no?, ese dinero y al final supone pues reducir algunos impuestos que sean incrementar algunos impuestos que se han reducido por parte del Partido Popular de Castilla y León y ver cuál es la fórmula de financiación por parte del Estado, ¿no?, la renegociación del sistema de financiación de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta la dispersión, la cantidad de municipios, algunas de las cosas que son específicas de Castilla y León y que el Partido Popular no ha sabido defender en el ámbito del Estado, ¿no?
Y bueno, hay un par de preguntas más en el tema de vivienda que una de ellas quizás no es tan rápida. Una de ellas nos hablaban sobre una de las cosas que también hemos visto en vuestro programa, que decíais que queríais transformar las oficinas antiocupación en oficinas de vivienda digna. También nos preguntaba pues uno de los vecinos sobre este movimiento antiocupación. Para proteger a los propietarios ante la morosidad, la mal llamada ocupación. ¿Cuál es vuestro planteamiento? ¿Esta transformación qué significa? ¿A quién y cómo ayudaría esta oficina? Si nos puedes dar un ejemplo que puedan entender los vecinos, estaría genial.
Sí, fíjate cuán ridículo, yo creo que ya ni se habla, ¿no?, de las oficinas antiocupación que planteó como medida estrella el Partido Popular y la extrema derecha, ¿no?, que era como la medida estrella de en todas las provincias va a haber una oficina y al final hemos tenido oficinas que no han tenido trabajo administrativo, ¿no?, porque pues eran consultas o cosas que la gente realizaba. Si el Partido Popular quería haber hecho, ¿no?, gestiones con respecto a la vivienda, podía haber hecho, ¿no?, un sistema de alquiler social, ¿no?, para que la gente que tenga viviendas y las quiera alquilar, pues que sea la Junta, ¿no?, igual que hacía el Ayuntamiento de Valladolid. Yo te voy a gestionar durante 5 años tu vivienda y te voy a garantizar que te va a pagar X dinero por realizar este alquiler social, ¿no? Y entonces la gente está segura, hay gente que tampoco hay que criminalizar, ¿no?, la gente que tiene más de una vivienda, porque hay gente que tiene más de una vivienda que quiere ponerla en alquiler y que no quiere sacar un beneficio excesivo de ello, ¿no? Bueno, pues yo creo que es positivo que haya políticas públicas y que también contemos con la inversión de la ciudadanía que tiene dos viviendas y que solo necesita una. Bueno, pues eso lo podía hacer la Junta de Castilla y León. Nosotros proponemos también que en ese plan haya gente que ponga a disposición de la Junta de Castilla y León viviendas para poder hacer políticas públicas en vez de tener las viviendas cerradas porque tienen miedo o porque lo que quieran alegar, ¿no? Y también la Junta de Castilla y León da la seguridad de tener un ingreso que no es el mismo que el del mercado, porque yo creo que contra eso hay que enfrentarse y hacer políticas valientes, ¿no? Que le digan a quienes quieren especular con la vivienda que no es posible, ¿no? Con una Junta de Castilla y León donde Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Seco tuviera la posibilidad de gobernar, pues no sería posible especular con la vivienda, pero hay que hacer también políticas para que la gente pueda alquilar sus viviendas, ¿no?
Entonces, lo que estoy entendiendo es que sería la Junta quien garantizaría ese pago y que evidentemente tendría que tener un precio justo. Muchos a lo mejor nos pueden estar escuchando y pueden decir, pero ¿cuál es un
Un
precio?
precio tasado. Nosotros planteamos, o sea, una cosa es lo que pague la Junta y otra cosa es lo que paga el inquilino. Es que son cosas distintas, ¿no? Quiere decir que la Junta puede pagar, no sé, 400 € creo que era lo que se planteaba en el Ayuntamiento de Valladolid. Pero bueno, también depende de la vivienda, de los metros cuadrados, de una serie de. Ahí habría que hacer un estudio más pormenorizado de cómo gestionarlo, ¿no? Y luego lo que nosotros proponemos para el inquilino, que paga el 30% de sus ingresos, ¿no? Que eso nos parece un tope relevante, ¿no? Y me parece que también nuestros padres en su momento, cuando se compraron la vivienda, pues tenían para pagar la compra de la vivienda y tenían también para vivir, ¿no? Y ahora me parece que tienes que elegir entre vivir y poder comer, ¿no? Y me parece que eso está llegando a unos extremos que nos parecen exagerados y contra los que hay que aplicar la política.
Sí, sobre todo en una ciudad como Valladolid, donde los vecinos nos decían que es imposible encontrar nada por menos de 700, 750 euros. Entonces, bueno, yo creo que es bastante relevante. Entonces, entiendo que esta es la propuesta también de oficinas de vivienda digna que queréis reconvertir, ¿no?
Sí.
Perfecto. Y una última pregunta en el tema de vivienda. Y Andrés nos lo planteaba como un debate también un poco estructural. Muchos vallisoletanos van y vienen a Madrid a trabajar y planteaba si nos estábamos convirtiendo en una ciudad dormitorio. Bueno, no solo Valladolid, sino también otras ciudades de Castilla y León. ¿Cómo planteáis que el empleo se genere aquí para no ser solamente convertirnos Valladolid y el resto de ciudades de Castilla y León como un dormitorio barato que además expulsa a los vecinos por la subida de los precios?
Sí, bueno, no solo hay gente de Valladolid yendo a trabajar a Madrid, sino hay gente en Madrid que se está planteando ir a vivir a Valladolid por los costes que hay excesivos en la vivienda en Madrid y que está repercutiendo también en el incremento del coste de los alquileres y de la compra de pisos en Valladolid, ¿no? Quiero decir que se da la doble paradoja, ¿no? De una cosa, pero también la otra, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos parece relevante que haya un proyecto de comunidad en construcción, ¿no? Que no hay un proyecto como tal, ¿no? Y eso nos parece relevante que en ese proyecto entre la parte industrial y que al final nuestra comunidad no sea aquello que no quieren otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, las plantas de biogás para nuestros pueblos, las macrogranjas cuando tenemos muchísimos más cerdos de los habitantes que somos en Castilla y León, ¿no? Las gran cantidad de parques fotovoltaicos y de parques eólicos en toda la cornisa cantábrica, pero también a lo largo y ancho de todas las provincias de Castilla y León. Y en eso nos parece que lo que hay que hacer es lo mismo que decíamos anteriormente, hay que poner coto a las grandes empresas que buscan sacar dinero fácil y que se despreocupan de cómo ese dinero se saca, ¿no? Contaminan nuestro suelo, contaminan nuestro aire, contaminan nuestra agua y como no viven aquí, son gente que viene a invertir aquí, pero luego tiene que haber un modelo en positivo, ¿no? Creo que tendría que haber, ¿no? Un plan industrial por parte de la Junta de Castilla y León, ¿no? Hace poco hubo un planteamiento, ¿no? Por parte de cómo somos capaces de traer industria a Valladolid, cómo cómo somos capaces de traer industria a Castilla y León. Y eso no se puede dejar en manos del mercado. Quiero recordar que cuando la Siro tuvo un problema con 1.100 trabajadores en toda Castilla y León, el consejero de industria, que era de Vox, no quiso reunirse con los sindicatos porque no les consideraba interlocutores válidos, ¿no? Cuando alguien que es la máxima poder, ¿no?, dentro de la Junta en el ámbito de industria, decide que cuando hay una empresa que tiene problemas no va a reunirse con los sindicatos, esa persona y ese partido está inhabilitado para poder gobernar nuestra comunidad. Porque en nuestra comunidad te tienes que reunir con los empresarios, te tienes que reunir con los sindicatos, te tienes que reunir con todo el mundo y ver cómo somos capaces de plantear un proyecto en positivo de Castilla y León. Y eso falta en el Partido Popular porque no ha querido realizar esa construcción y porque muchas veces se ve nuestra comunidad como un paso previo para ir a Madrid o para irse a otros sitios, ¿no? Y a nosotros nos parece relevante poner el foco en el territorio y poner el foco en Valladolid en este caso y en Castilla y León en la comunidad.
¿Qué oportunidades concretas o sectores concretos creéis que tiene Valladolid y Castilla y León como oportunidades de generar este empleo?
Bueno, hay como cosas que ya te vienen dadas, por decirlo de alguna manera, quiere decir que no podemos, no partimos de la nada, ¿no? Está todo el tema del automóvil, ¿no? Todo el tema de la FASA, ¿no? Que es una empresa muy relevante para nuestra comunidad y a la que no se puede obviar, de la HORS, ¿no? Que planteaba pues una serie de inversiones, y todo eso requiere también de trabajo político, ¿no? Para sacarlo adelante. Me parece que todo el sector agroalimentario también es un sector muy relevante, sobre el que también hay que trabajar y hay que incidir en ver cómo somos capaces de articular. Creo que hay grandes proyectos de personas que no tienen recursos y que la Junta de Castilla y León tenía que ver cómo somos capaces de financiar a los jóvenes y a las jóvenes que quieren emprender, ¿no? Y mucho emprendimiento en la escuela, pero luego faltan recursos porque los bancos no los proporcionan para poder sacar adelante, ¿no? Ver cómo somos capaces de potenciar también las cooperativas, ¿no? Los pequeños negocios, los medianos negocios, para que nuestra comunidad sea una comunidad mejor, ¿no? Es verdad que el planteamiento es un planteamiento de decir cómo somos capaces de hacerlo esto. Bueno, pues en principio hay que también planificar, o sea, no puede ser que nuestra comunidad sea una comunidad de lo que las otras comunidades no quieren, ¿no? Como no tenemos un proyecto en positivo de Castilla y León, pues lo que las otras no quieren lo traemos aquí. A nosotros nos parece que desde ahí no se puede construir, ¿no? Porque claro, todo cabe en Castilla y León si genera actividad económica, dice el Partido Popular. Ya claro, tienes una macro granja y luego un hotel rural al lado, ¿no? Eso es que no, es que hay cosas que hay que planificar, ¿no? Y es verdad que a veces no hay una planificación política y nosotros queremos implementar esa planificación contando con los sindicatos, contando con los empresarios y contando con las personas que quieren tener un proyecto económico, ¿no? Y que no tienen recursos para poderlo llevar a cabo, y nos parece que es positivo, ¿no?, que haya incentivos para poderlo hacer en Castilla y León, ¿no?
Y enlazando esto, enlazamos al siguiente bloque, que también tenía temas muy, muy relevantes a lo que estábamos hablando. Empleo, ecología, cultura. Y lo primero es empleo y ecología. Justin nos preguntaba en el foro sobre vuestras propuestas de transición ecológica. ¿Cómo evitar que estas propuestas de transición ecológica suponga una pérdida del empleo industrial? En concreto, yo te preguntaría, ¿qué le dirías hoy a un trabajador de estas industrias, puede ser Renault, Michelin, que puede temer que las políticas verdes pongan en riesgo su trabajo y su fábrica?
Bueno, pero en realidad las políticas verdes las tenemos que hacer sí o sí. Otra cosa es en lo que la izquierda tiene que estar, en cómo somos capaces de articular estas políticas para que sean justas, sobre todo con las y los de abajo, ¿no? Que con la clase trabajadora, que es a quienes nosotros tenemos que defender, ¿no? A la gente que tiene más problemas para llegar a fin de mes. Pero es que el cambio climático está aquí, lo queramos o no. Entonces, podemos cerrar los ojos, podemos meter la cabeza debajo tierra, como hacen algunos partidos, o podemos ver la realidad e intentar ver cómo hacemos un proceso de realización de políticas que estén acordes con el medio ambiente. En algunas cosas se puede plantear, ¿no? En el caso que decíamos de vivienda, en el proyecto de rehabilitación de vivienda hay mucha generación de empleo detrás. Nosotros proponíamos también, ¿no?, que haya un plan de empleo garantizado de la Junta con los ayuntamientos, y que los ayuntamientos pequeños, ¿no?, y los medianos que no tienen capacidad de crear empleo, que digan qué es lo que quieren hacer y cómo lo pueden hacer, ¿no? Porque si no, al final como no tenemos dinero, no tenemos bomberos forestales, ¿no? Y luego llega el verano y se queman nuestros bosques, ¿no? Y Castilla y León es la comunidad más afectada por eso, ¿no? Y en ese sentido, los incendios ahora son de quinta y sexta generación. Es muy complicado extinguir un incendio si no se hace en la primera hora, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que ahí hay una potencialidad de creación de empleo, en el ámbito de lo rural, de bomberos y bomberas forestales que trabajen todo el año, ¿no? Y que puedan vivir dignamente en sus municipios, ¿no? Y para eso, igual que para toda la política, hace falta recursos. Pero los recursos también hacen falta para la extinción. La extinción del incendio supone 20.000 euros por hectárea y, en cambio, en la prevención se puede gastar mucho menos y se puede repartir mucho mejor el dinero entre los trabajadores y las trabajadoras en este caso, ¿no? Ayer nos reuníamos, ¿no? con miembros del comité de las empresas de ambulancias, donde hay 2.800 y 3.000 personas que trabajan en ambulancias, todos en empresas privadas, y no hay ninguna que trabaje en el ámbito de lo público. Bueno, pues nosotros planteamos que todas esas personas pueden trabajar en el ámbito de lo público y ver cómo somos capaces de crear comunidad, de cuidar mejor y de que la gente pueda vivir dignamente, ¿no?
Bueno, con esto ya has respondido, perdón, a la crisis climática, que había una pregunta de Alicia sobre sequías, olas de calor e incendios. Y volviendo un poco más a las políticas verdes, ¿qué les dirías a estos trabajadores que, como te decía, que pueden ver las políticas verdes como muy en abstracto, no concretadas, y pueden sentir que pueden poner en riesgo su trabajo si están en una industria que a lo mejor puede estar señalada por estas políticas verdes?
Sí, bueno, quiero decir que en ese sentido, vamos, no se trata de dejar a la gente sin trabajo, pero sí de readaptar, ¿no? De la realización de un nuevo modelo productivo, tratar de hacer un nuevo modelo productivo que sea acorde, ¿no? Al medio ambiente y que no sea tan agresivo en algunas de las actividades que se hacían, ¿no? En ese sentido. Es lo que decía, ¿no? Se puede decir, no, todo va a seguir igual, vamos a seguir haciendo lo mismo, y la realidad es que pues es complicado, ¿no? Negar las políticas que está habiendo, pero es complicado también negar el cambio climático o determinados planteamientos que dicen que todo esto es un gran invento, ¿no? Nosotros en ese ámbito sí que consideramos, ¿no? En el tema de rehabilitación se puede generar mucho empleo, en el tema de la gestión pública de los residuos, ¿no? En la estrategia de residuos cero, pero también en los centros de tratamiento de residuos, donde la realidad es que se está reutilizando, ¿no? Muy poquita la cosa, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer desde un planteamiento que no tiene que ser económico, ¿no? Sino que tiene que ser un planteamiento ecológico, ¿no? Desde el punto de vista de cómo somos capaces de mejorar y de reducir, ¿no? La cantidad de residuos que se generan, ¿no? En el caso de la gestión del agua, ¿no? En algunos municipios de Castilla y León no se puede beber agua del grifo, ¿no? Y la Junta dice, bueno, si son de menos de 500 habitantes, no hace falta que hagan análisis, ya, pero si no se hacen análisis, no sabes, ¿no? Si hay una contaminación por nitratos o si hay contaminación por arsénicos, y en ese sentido me parece que es una despreocupación por parte de la Junta, ¿no? Por parte del Partido Popular en este caso, que no se haga un análisis adecuado de cuál es la situación de nuestras tierras, cuál es la situación del agua y si se puede beber agua del grifo en los pueblos, ¿no? En las ciudades está como más controlado, pero en los pueblos me parece que hay que hacer una gran cantidad de políticas, ¿no? Pero creo que aunque haya algunos sectores que haya que disminuir, hay sectores que va a haber que aumentar. Quiero decir que en ese sentido me parece que lo que no se puede criticar es que no se haya creado empleo con un gobierno de España que ha sido el gobierno que más cantidad de empleos ha generado, ¿no? Lo que sí que tenemos que conseguir es que estos grandes datos macroeconómicos lleguen a la gente, ¿no? Y creo que en eso hay que también hacer políticas públicas.
Y vamos para cerrar este bloque con tres cosas que lleváis en el programa que sí que nos gustaría preguntarte sobre ellas. La primera, lleváis suprimir la Fundación Siglo, que se encarga de cosas pues, como el Miguel Delibes. ¿Qué ocurriría con toda esta gente que trabaja ahora mismo para la Fundación Siglo en cosas que dan servicio público?
Bueno, ¿qué sucedió con la empresa, con la gente que trabajaba en Acuona cuando se procedió a hacer una municipalización del servicio, porque la gente pasó a trabajar en otro ámbito, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de cambiar las dinámicas, ¿no? Que hacen que la Junta de Castilla y León lleve la cultura, pues como al Centro Cultural Miguel Delibes, ¿no? Y creo que en eso tiene que haber un planteamiento de mayor participación, quiero decir que habrá que ver cómo somos capaces de articularlo y de qué manera se puede llevar a término de forma más eficiente y menos sectaria, ¿no? Por decirlo así, y cómo conseguimos también que la gente de Valladolid pueda participar en la gestión del espacio.
Y conjuntamente con esto, habláis de crear una televisión autonómica pública, Radio Televisión Española, perdón, Radio Televisión Castilla y León, ahora mismo es privada. Entonces, también nos preguntamos cuánto va a costar montar una televisión pública desde cero y qué ventajas tendría al modelo que tenemos actualmente.
Bueno, en realidad ahora mismo el coste creo que está en 23 millones de euros, si no recuerdo mal, ¿no? Quiero decir que 23 millones de euros te da para empezar a hacer ese planteamiento, ¿no? Quiero decir, lo que no puedes hacer es tener un sistema de comunicación como el que hay, ¿no? Que está basado en Uribarri y en Méndez Pozo, ¿no? En personas que han tenido problemas con la justicia y que utilizan, ¿no? Ese medio de comunicación, pues en una determinada dirección que nosotras y nosotros no queremos, ¿no? Creemos que eso se tiene que hacer una gestión pública, que se tiene que hacer una gestión eficiente y profesional y que tiene que ser gestionada por profesionales, ¿no? Hace poco firmaron el convenio los trabajadores de la televisión de Castilla y León y nos parece que los salarios ahora empiezan a ser un poquito más dignos, pero las condiciones en las que están trabajando en la tele de Castilla y León eran unas condiciones muy lamentables. Que nosotros hasta hace poco, ¿no? Hasta la firma del último convenio, hemos estado reuniéndonos con ellos y hemos estado protestando porque me parece que esa televisión no se puede hacer así, no se puede gestionar de esa manera, ¿no? Y el hecho de que sea una televisión pública da mayor garantía a los trabajadores y creo que puede haber un planteamiento de un consejo donde haya participación de los sindicatos, haya participación de la ciudadanía y haya una participación, digamos, pública de cómo somos capaces de hacer una comunicación relevante para nuestra comunidad.
Y por cerrar este bloque, también un tema quizás algo polémico. Proponéis eliminar las subvenciones a la tauromaquia y algún vecino nos preguntaba si esto implica cortar el grifo, por ejemplo, a los encierros de los pueblos de Valladolid.
Bueno, en realidad estamos planteando que son elecciones a la Junta de Castilla y León, entonces nosotros lo que planteamos es lo que se planteó desde el Ministerio de Cultura, ¿no? La eliminación de las subvenciones a la tauromaquia, ¿no? Y en ese sentido, pues nos parece relevante. Creo que es una política que la gente acepta sin ningún tipo de problema. Es verdad que cuando se planteó en Cataluña generó una cierta polémica, pero cuando se había planteado en Islas Canarias bastantes años antes, no había generado ninguna polémica, ¿no? Yo creo que forma parte de la evolución del ser humano, de entender los derechos de los animales como algo relevante y que obviamente al final hay una tortura para el animal, ¿no? Y nos parece que eso, pues igual que se plantea, ¿no? Que los menores no puedan ver esos espectáculos porque son espectáculos que no son positivos para la gente menor de edad, pues consideramos que la Junta no tiene que aportar dinero para esos espectáculos porque nos parece que son denigrantes para los derechos de los animales y que no aportan nada a una sociedad ya madura como la de Castilla y León.
Perfecto. Saltamos al último bloque, política y estrategia. Y aquí hay muchas preguntas que también creo que son un poco complicadas. La primera que nos planteaba Comunero en el foro nos decía con ironía que él va a estas elecciones pensando si tiene que elegir entre el Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular en la izquierda. Porque en esta ocasión no hay una sola coalición de izquierdas para votar. Entonces, también nos planteaban la pregunta de que no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos si va a haber repetición electoral, como casi se está vaticinando para otras comunidades. En el caso de que hubiera una repetición electoral, o depende de los resultados en siguientes encuentros electorales, estaríais más abiertos a llegar a un acuerdo, ¿llamaríais en concreto a Podemos para ir juntos una próxima vez? ¿Haríais algo diferente en la negociación? Muchos vecinos, y se ha comentado mucho en el chat durante las últimas semanas, no terminan de entender que no haya una sola coalición cuando hay más cosas que os unen que os separan, según los vecinos. Entonces, ¿cuál es tu visión de todo esto?
Mi visión es que cuando nosotros nos reunimos con Podemos nos plantearon que saliéramos del gobierno de España para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Lo que en realidad imposibilitaba llegar a un acuerdo, ¿no? Y luego cuando han ido sucediendo los tiempos, pues al final se ha cambiado el planteamiento porque como en Extremadura sí que fuimos juntos, ¿no? Y fue un buen resultado, donde Izquierda Unida sacó 4 diputados y Podemos sacó 3 diputados, pues parece que hubo un cambio, ¿no? Y entonces ya había que echar a Sumar para que pudiera entrar Podemos, ¿no? Nosotros consideramos que cuando tú quieres construir, ¿no? Tienes que hacerlo sin vetos ni exclusiones, que era lo que planteaba Podemos en el año 2023. Bueno, nosotros tampoco nos queremos enganchar en eso, quiero decir, no ha sido posible, no ha habido. Nosotros consideramos que tenía que haberse aplicado, ¿no? Un principio de reciprocidad, que igual que nosotras y nosotros como militantes de Izquierda Unida, ¿no? Y apoyamos, ¿no? A Pablo Fernández para que fuera candidato a la presidencia de la Junta y tuviera su representación, pues que ahora le tocaba a Izquierda Unida encabezar ese proceso, ¿no? Pero estábamos dispuestos a hacer unas primarias abiertas con tiempo para poderlo haber elegido, ¿no? Que fuera la gente la que eligiera quién era la persona que consideraba más idónea para encabezar el proyecto, ¿no? No fue posible, por lo que te digo, porque no había, teníamos que salir del gobierno de España, que eso era básicamente como decir que no se quería, ¿no? Creo que nosotros somos la izquierda transformadora que tiene implantación en el territorio, ¿no? 2 concejalas en el Ayuntamiento de la capital dentro de Toma la Palabra, 40 concejales en la provincia, que tenemos varias sedes también en la capital y en la provincia, ¿no? Y en ese aspecto, pues nosotros sí que vemos, ¿no? Que en Aragón Izquierda Unida ha mantenido su representación, ¿no? Y yo creo que hay que plantear el debate desde el territorio y que en Madrid se lleven mal unos líderes con los otros no tendría que afectar, ¿no? A que podamos construir desde Castilla y León un modelo propio de izquierda transformadora que tiene sus propias particularidades, ¿no? Y que además tendríamos que ver de qué manera somos capaces de engarzarlo, ¿no? Yo creo que también el trabajo que se haga, ¿no? A partir del próximo 16 de marzo, ¿no? Cuando estemos en las Cortes y ya podamos ver cómo somos capaces de construir y articular, porque nosotros queremos construir también con los movimientos sociales, con los sindicatos de clase, con las plataformas de biogás que están surgiendo para paralizar los proyectos que contaminan nuestros pueblos, y desde ahí nosotros consideramos que es desde donde se tiene que articular, ¿no? El utilizar las Cortes de Castilla y León como caballo de Troya dentro de un espacio en el que probablemente el Partido Popular y Vox tendrán mayoría absoluta. No va a haber repetición electoral, como no la hubo en Valencia, porque sí hay riesgo de que gobierne la izquierda, no va a haber repetición electoral. Eso sucedió en Valencia y el Partido Popular cedió. Y lo que se pone sobre la mesa es que hay interés en la derecha y en la extrema derecha, más en Madrid y en lo que pasa en el Gobierno de España y en las Cortes Generales, que en lo que pasa en Castilla y León y en los problemas concretos de la gente que vive en Valladolid o que vive en cualquier otro pueblo de Castilla y León.
Y hablando un poco de gobernabilidad, si los números dieran y pudierais apoyar una posible investidura junto con el Partido Socialista, ¿cuáles serían las 3 medidas innegociables que sí o sí serían requisito para un apoyo de investidura?
Claro, nosotros estamos en echar al Partido Popular, ¿no? De sus 38 años, la democracia supone también que vaya cambiando quien gobierna, ¿no? Y en ese sentido nos parece que eso es muy relevante, ¿no? Las 3 medidas más importantes, ¿no? Una lo hablábamos antes, ¿no? Lo del plan de vivienda. A nosotros el plan de vivienda nos parece fundamental, ¿no? Por eso cuando Pedro Sánchez habla de vivienda y reúne a los 35 grandes empresas de vivienda, pues nos parece que no es relevante, ¿no? Que nuestro compañero Ovidio en Asturias reunió a la gente de la PA, a los sindicatos de inquilinos, ¿no? A los movimientos sociales, a los sindicales, para ver cómo somos capaces de articular, ¿no? Ese plan de vivienda y de llevarlo a término, porque no se trata solo de la institución, sino se trata también de que la calle empuje a la institución. No se trata de votar cada 4 años, sino de votar y luego estar permanentemente movilizados para conseguir que salgan adelante esas políticas. La otra parte, una sería la vivienda, la otra parte también es muy importante, que es la parte de la sanidad, con la movilización que hubo en Valladolid el pasado sábado, muy relevante, ¿no? Con mucha gente de las plataformas de los pueblos, ¿no? Reivindicando un médico de primaria, un ginecólogo, un pediatra, ¿no? Con los problemas concretos que está viendo, y nos parece también un tema relevante. Y el otro tema relevante es lo de los pueblos y la ecología, ¿no? Todo esto de las plantas de biogás, ¿no? Que no haya un plan, que no se debata, que no se articule, y que parece que Castilla y León es tierra quemada, ¿no? Quiero decir que es cualquier proyecto de cualquier cosa cabe en nuestra comunidad. Pues nosotros decimos que no, y que hay que construir en positivo, y en positivo significa también cuidar la tierra, ¿no? Y no los proyectos de otras comunidades o los proyectos de los grandes capitales.
Y bueno, para cerrar también una reflexión que yo creo que podría dar incluso para una charla de una o dos horas, pero por ejemplo Justin nos planteaba una pregunta en el foro y nos preguntaba si creéis que centrar el discurso en el feminismo o la memoria democrática puede alejar a los votantes preocupados más por el pan o por el empleo, si vais a priorizar lo material en esta campaña. Y yo creo que la reflexión que también nos habían hecho llegar por privado algunos vecinos, nos decían, ¿cómo es posible que en Valladolid, en los barrios más pobres, en las últimas elecciones a la Junta, la ultraderecha saque más votos y en muchas ocasiones el doble o más que las coaliciones de izquierda? ¿Qué autocrítica hay aquí? ¿Qué estrategia concreta para revertir esto en estas elecciones de 2026?
Bueno, o sea, quiero decir que Castilla y León no es una comunidad independiente del mundo. Quiero decir que Trump gobierna en Estados Unidos, Orbán gobierna en... Quiero decir que estamos en un mundo donde hay una ola de extrema derecha, donde se está azuzando el odio, y ese azuzar el odio pues también afecta a nuestras compatriotas, ¿no? A la gente de España, a la gente de Castilla y León, en ese sentido. A ver, nosotros lo que sí que hemos visto es que al final... problemas concretos de la gente de Castilla y León no se han resuelto en esta última legislatura, ¿no? Quiero decir que seguimos hablando de los mismos temas que hablábamos hace 4 años en el 2022, ¿no? Que recuerdo que mañana empezaremos con Alberto Garzón en Valladolid, que fue cuando se empezó la campaña del año 2022, donde el señor Mañueco decía que nuestros cerdos eran los mejores cerdos y que no había problemas de macrogranjas, ¿no? Y eso también me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Es verdad, ¿no? Que hay gente que se siente atraída por soluciones fáciles a problemas complejos, que hay gente que prefiere meter la cabeza debajo de la tierra o debajo del ala en lugar de enfrentarse a los problemas y ver cómo somos capaces todos juntos en común de defender lo común y de ver cómo somos capaces de articular, ¿no? Medidas que pongan a Castilla y León en el centro, ¿no? Que pongan los problemas concretos de la gente que vivimos y trabajamos aquí en el centro del debate político y del debate también mediático.
En este caso, ¿hay alguna medida o estrategia concreta para volveros a ganar esta base trabajadora que ha sido seducida, como decías, por este movimiento global de la ultraderecha?
Bueno, no sé si la clase trabajadora organizada está en eso, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Quiero decir que probablemente tenga más que ver con una clase trabajadora más individualizada, ¿no? Y que trabaja poco en lo común, ¿no? Quiero decir que el individualismo también nos ha afectado mucho, ¿no? Dentro del ámbito del capitalismo, y ahí ya entramos en tenemos que salir del capitalismo para que eso no sea posible, y eso es complicado, ¿no? Pero una de las cosas que sí que planteábamos es hacer una campaña de puerta a puerta en Valladolid, ¿no? Para explicar, ¿no? A la gente y hablar con la gente de tú a tú, ¿no? Porque es verdad que no quieren que participemos en los debates, que intentan limitar nuestra capacidad de actuación, y en ese sentido pues nos parece que para nosotros lo relevante es nuestros militantes, nuestros simpatizantes y la campaña que se haga desde la gente que ha estado trabajando con nosotros y nosotras a lo largo de estos años, ¿no? De la gente de Toma la Palabra, con las dos concejalas dentro de la candidatura, de nuestros concejales en los pueblos, en Tordesillas, en Medina del Campo, en Santovenia, ¿no? En los distintos municipios de la provincia de Valladolid, que han estado construyendo desde abajo y que en común tenemos que construir también una alternativa para Castilla y León, igual como se ha hecho en el gobierno de España, ¿no? Y ahí yo creo que sí que lo que hay que romper es la atonía, este planteamiento de que al final final sí o sí va a tener que gobernar la derecha en Castilla y León, y creemos que para eso también hace falta mucha valentía y hace falta que seamos capaces de articularla también desde la izquierda, ¿no? Y probablemente hayamos hecho cosas mal, ¿no? Que es uno, tenemos una debilidad en lo orgánico, nosotros y nosotras, igual que el movimiento asociativo, ¿no? Pues tenemos menos gente, ¿no? De la que había en tiempos, y creo que la sociedad ha evolucionado en algunas cosas, ¿no? Pero también vemos esperanza, ¿no? El otro día presentábamos un libro también en Valladolid que presentaba Rafa Díaz Salazar, que decía del sufrimiento social a la esperanza, ¿no? Cómo somos capaces también de hacer que la gente que está teniendo problemas en Valladolid y en Castilla y León vea que hay una posible luz, ¿no? Y que tenemos que trabajar en común para construir un futuro para todas y todos.
Perfecto, pues vamos haciendo ya un cierre final y bueno, todavía estamos en pre-campaña y no se puede pedir el voto, pero sí que nos gustaría dejarte un minuto para que nos digas por qué crees que vuestro equipo, el equipo de En Común, está preparado para desatascar todos estos problemas de los que hemos estado hablando hoy.
Bueno, en realidad a mí esta parte me cuesta bastante. Quiero decir que yo creo que la gente tiene que también ser gente crítica, ¿no? Que busque cuál es la opción que representa mejor y que defiende mejor sus intereses. Pero también lo planteaba antes, ¿no? No se trata de votar y dentro de 4 años volvemos a votar y si me equivoco ya está, ¿no? Se trata de votar, pero se trata también de participar, de construir en común, de trabajar conjuntamente, de generar comunidad, de ver cómo somos capaces desde la diversidad, ¿no? Y desde lo distintos que somos, el poder ponernos de acuerdo en cómo construir mejor la provincia, la ciudad, la comunidad. Y me parece que también una de las características que nosotros y nosotras tenemos es cuidar de los débiles, ¿no? De los y las de abajo, y de cómo somos capaces de articular, ¿no? Una política que sea, pues eso, amable, que se construya desde abajo, que sea muy participativa y que, digamos, la voz de la ciudadanía organizada y de los movimientos sociales y los sindicatos se vuelva a escuchar en las Cortes de Castilla y León a partir del próximo 15 de marzo.
Perfecto, Juan. Pues nada, muchas gracias a ti por dedicarnos este ratito hoy martes. Muchas gracias a todos los vecinos y vecinas que habéis participado con vuestras preguntas. Y bueno, recordamos que esto va a quedar grabado para escuchar posteriormente en nuestro podcast. También lo publicaremos en el grupo de chat, lo publicaremos en el foro, publicaremos también un breve resumen de las respuestas. Y que vamos a seguir haciendo, todavía nos quedan un par de directos más o dos o tres directos más que vamos a hacer antes del día 15, que esperemos que participéis todos. De nuevo, Juan, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos.
Nada, muchas gracias a vosotros por dejarme explicar y nos vemos.